Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a Robin Gelbaugh, presidente de Fair Health, a la doctora Miriam Aguilera, corresponsal en Honduras, a la doctora Cristina Cerveto, corresponsal en Uruguay, al doctor Gustavo Fontecha, director del Centro de Investigaciones Genéticas del Instituto de Investigaciones en Microbiología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Microscopio, un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgart, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgart es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgart QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgart es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgart. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgart que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio, infobioquímica.org.
o microscopio.
La doctora María Gabriela Simensen de Bielke es doctora en bioquímica en el área de inmunología del Centro de Análisis Clínicos y Especializados de Tucumán, Argentina. Dirige la sucursal de la institución en Yerbabuena. Es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Es miembro vocal de la Fundación ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad.
Bienvenida, doctora Gabriela Simensen, a El Microscopio. Vamos a presentar el curso online que está a punto de iniciar, actualización en patologías autoinmunes. La información está en nuestra web, pero queríamos hablar contigo para que nos cuentes cuándo se va a realizar.
Bueno, este curso se va a realizar en los meses de abril y mayo de este corriente año. Es un curso que se dicta los días martes, en el horario de la siesta, 6 martes seguidos, día martes 16 de mayo, ya se abre, digamos, el examen final del curso, que queda disponible por lo menos 15 días hasta fines de mayo.
¿Y quiénes lo están organizando?
El curso está organizado desde Fundación ALAC, que pertenece a la Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad, un grupo de laboratorios en red de todo el país. Dentro de la asociación existe un subgrupo que es el de Fundación, en el cual estoy participando, y organizamos la parte de actividades científicas.
¿Cuántos módulos tiene y qué contiene cada uno?
El curso consta de 5 módulos. En el primer módulo inicia el 4 de abril y es un módulo introductorio donde se analizan mecanismos de daño, de autoinmunidad, la fisiopatogenia y la clasificación de las enfermedades autoinmunes. El módulo 2 va a ser una charla general de laboratorio de las enfermedades autoinmunes. El módulo 3 se va a hablar específicamente de las enfermedades autoinmunes desde el punto de vista reumatológico, como ejemplos de artritis, lupus, vasculitis. En el módulo 4 vamos a ir directamente a las enfermedades autoinmunes órganos específicas, basándonos en el ejemplo de diabetes y tiroiditis. Y el módulo 5, que se refiere a las patologías autoinmunes en el embarazo, la patología que hoy en día se está dando con mayor frecuencia, como es el síndrome antifosfolipídico.
¿Y cuánto tiempo le requiere al cursante para poder hacerlo a cabalidad?
El curso tiene una carga horaria total de 20 horas cátedra y cada alumno puede directamente estar en el horario de la charla que se da en vivo, o las charlas van a quedar grabadas y puede verlas en cualquier momento en el que se conecte a través del campus. Las charlas son de 1 hora, quedando entre 15 y media hora para preguntas de los alumnos que se hacen directamente en el chat del campus al disertante en ese mismo momento. Inclusive pueden después mandarles mails a los disertantes haciéndoles consultas a través también de la plataforma.
Ahora, ¿ustedes creen que hay suficientes capacitaciones disponibles sobre patologías autoinmunes? Es un campo que avanza día a día con nuevos tratamientos, nuevos hallazgos. Es como que el que no está pendiente de actualizarse se va quedando fuera del juego.
Sí, la realidad es que la idea surgió en base a lo que vos comentás. Se habían dado el año pasado cursos de enfermedad celíaca y otras patologías autoinmunes, pero faltaba, creemos nosotros, hacer una actualización en este tipo de patologías.
¿Cuáles son los distintos profesionales que van a presentar los distintos temas?
Diferentes profesionales tratan cada tema. El módulo 1 va a hablar la bioquímica Carolina Carrizo, que trabaja en el CEMIC y que es especialista en inmunología. En el módulo 2, hablando del laboratorio de las enfermedades autoinmunes, va a hablar la doctora Alejandra Jinaca, que trabaja en el laboratorio de inmunología del Hospital Gutiérrez. En el módulo 3 va a estar a cargo de profesionales del servicio de inmunología y reumatología del Hospital de Pediatría Garrahan, tanto el doctor Ricardo Russo como la doctora María Marta Katsikas. El módulo 4, enfermedades autoinmunes órgano específicas, va a estar a cargo de la doctora Silvina Valdés, docente de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Bioquímica y Farmacia de la UBA, y además es investigador independiente de CONICET y tiene varios temas publicados sobre modelos de diabetes y tiroiditis. Y el módulo 5 va a estar a cargo de la doctora Mariela Gerde, médica ginecóloga y jefa de la sección de trombofilia y embarazo del Hospital Austral.
¿Argentina está a nivel internacional posicionada en este desarrollo de este tema de patologías autoinmunes o hay algún país que sea faro en este tema?
Argentina tiene muy buenos profesionales. De hecho, la persona que le nombraba al último, Mariela Gerde, ella forma parte del grupo a nivel internacional que definen los aspectos característicos del síndrome antifosfolipídico. La verdad que sí constamos con muy buenos profesionales, con muchos contactos y mucho intercambio a nivel internacional. Creo que eso hay que destacarlo.
Gabriela, ¿qué certificación da el curso?
Un certificado que se puede descargar desde el campus para luego imprimir, poniendo todas las características del mismo y la carga horaria, que es de 20 horas cátedra.
Bien, para inscribirse entonces, cursos.alac.com.ar.
Exacto, sí quería destacar que la plataforma es cerrada. Una vez que uno se inscribe, ya puede tener acceso a conectarse de modo virtual en vivo. A su vez también va a quedar en cada uno de los módulos la charla grabada en modo de video para ser vista posteriormente y también se van a subir trabajos de actualización en cada uno de los módulos. Los docentes no solo darán la charla, sino también la acompañarán de material informativo para que los alumnos puedan descargar el material que acompaña a cada una de las charlas. Los mails para obtener información del curso, sede@alac.com.ar o al mail de Fundación Alac, que es fundacion@alac.com.ar.
Repetimos entonces, cursos.alac.com.ar o dos correos electrónicos que son sede@alac.com.ar o fundacion@alac.com.ar para este curso online actualización en patologías autoinmunes. Apúrense que inicia la semana que viene, inicia ahora el 4 de abril de este año, organizado por ALAC y Fundación ALAC. Muchísimas gracias, Gabriela Simesen, por esta participación hoy en El Microscopio y que sea un curso exitoso y multitudinario.
Bien, hasta luego. Chao, chao.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Standing alone.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
María del Carmen Pasquel es profesional bioquímica farmacéutica, doctora en bioquímica y farmacia y diplomado en hematología por la Universidad Central del Ecuador. Actualmente dirige el Working Group YANT de la IFCC. Es miembro del Comité Técnico para Laboratorios Clínicos de OAE y ejerce la vicepresidencia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos Farmacéuticos de Pichincha, Ecuador, y es corresponsal del microscopio en su país.
Desde hace unos años, al profesional del laboratorio clínico se le plantean nuevos roles como profesional de la salud. Ya no alcanza con obtener el dato analítico en el laboratorio y entregarlo. El bioquímico, como profesional de la salud, tiene una gran responsabilidad ante la sociedad. Un relevamiento acerca del ejercicio profesional bioquímico actual en Latinoamérica informa que con el número de egresados, residencias y puestos de laboratorio disponibles, un bioquímico atiende aproximadamente a 1.850 habitantes. Para reposicionar el rol del profesional del laboratorio se origina un nuevo ejercicio profesional, la atención bioquímica, con un eje centrado en el paciente y ya no en la técnica analítica. Estamos tratando en el microscopio de construir entre todos una idea cabal del tema. Para eso consultamos a nuestros corresponsales. Bienvenida María del Carmen Pasquel desde el Ecuador. María del Carmen, ¿cómo crees que se puede favorecer la interacción en el equipo de salud de los profesionales que lo conforman?
Gracias por permitirnos dar estas ideas, estas inquietudes. Muchas gracias siempre a la radio. Pritchard define el equipo como un equipo de gente que realiza distintas tareas de aportaciones hacia el logro de un objetivo común. Con esta perspectiva, en este equipo de salud deben cumplirse los principios básicos de la teoría organizacional, como son: no haber duplicidad de funciones, cada uno hará el papel que le corresponda, es decir, el médico no estará haciendo lo del laboratorista, ni el responsable del laboratorio dispensando medicamentos, más aún si su formación universitaria no le permite hacerlo. La necesidad de coordinación requiere la existencia de canales adecuados de comunicación que favorezcan el trabajo conjunto y eficiente. Como cada miembro debe contribuir con sus conocimientos específicos, es de suponer que asumirá también su responsabilidad y dirigirá los aspectos propios de su área. Es esencial que todos los miembros del equipo de salud se pongan de acuerdo sobre los objetivos comunes y acepten, como grupo, la responsabilidad de alcanzar dichos objetivos. La eficiencia total del equipo debe ser mayor que la suma de todos sus componentes. Finalmente, el equipo de trabajo no es una meta en sí mismo, sino el medio para lograr los objetivos propuestos, que es cuidar la salud del paciente. Por ello, para favorecer la interacción, es factor primordial una buena relación interpersonal de cada uno de los componentes, una correcta clasificación de los roles profesionales, la existencia de objetivos comunes y, en relación de estos, el conocimiento de las propias funciones y de los demás, y lo primordial, una buena comunicación entre los miembros del equipo, lo cual debe ser proactiva, eficiente, fluida y oportuna. Solo así se podrán superar las dificultades que significa un trabajo en equipo, como son escasa experiencia, falta de incentivos, exceso de rigidez en algunos integrantes, inclusive falta de interés. Y también existe la dificultad en el control de gestión, en tiempos de estudio e investigación. Al mejorar nuestra interacción, ¿quién sale ganando? Obviamente todos los integrantes del equipo, porque tendremos un mejor ambiente de trabajo, pero sobre todo el usuario del sistema de salud que acude a nosotros.
¿Y te parece que es importante que los que realizan los análisis clínicos se involucren en la educación de la población, en la comprensión de la conveniencia de los controles bioquímicos periódicos?
Considero de mucha importancia porque implica primero una capacitación constante en la gestión del conocimiento que puede demostrar el profesional responsable de los análisis clínicos, cualquiera sea la diferente denominación del título que tenga en nuestros países. Así enseñaremos una nueva forma de ver y cuidar la salud, con un enfoque de atención permanente, no solo cuando se requiere la medicina curativa, sino educar en la salud preventiva. Y esto es más difícil porque, no sé si en los otros países, pero acá la salud preventiva falta mucho todavía para que la gente se acostumbre y haga de esto un hábito. En este siglo y con la tecnología que avanza a pasos agigantados, nos acerca al profesional que hace los análisis a una nueva perspectiva de la labor del profesional ante la sociedad. Debemos ir a un nuevo planteamiento de funciones, basado en el conocimiento que tenemos y que debe ir a la par de lo que estamos viviendo en nuestra profesión. Solo así volverá a tener una buena posición el bioquímico en el equipo de salud, que debe pasar de estar centrado en la técnica analítica a estar centrado en el paciente, donde su presencia en la fase preanalítica y posanalítica es fundamental en la interacción con el paciente. Bueno, obviamente ahora esto va a depender mucho del laboratorio, porque si solo es una fábrica de resultados, ya que el laboratorio será muy grande donde se recetan cientos o miles de tubos diarios, será más complejo en el sentido de hablar con el dueño de la muestra frente a un resultado crítico. Bueno, esta gestión se hará al remitente, quien recibirá la orientación y la gestión correcta, no así en el laboratorio más pequeño donde todavía existe esa comunicación directa entre el laboratorista, el bioquímico o la denominación que tenga con el paciente, que muchas veces será fundamental en estas fases, la pre- y la posanalítica. Ahora, orientar correctamente a la conveniencia de hacerse controles bioquímicos periódicos se basa el apoyo para concienciar a la población en la medicina preventiva y salud pública, que en realidad es una especialidad médica encargada de aplicar, fomentar e investigar actividades y políticas de promoción y protección de la salud, colaborando así en la vigilancia de la salud de la población, de la identificación de sus necesidades sanitarias y de la planificación, gestión y evaluación de los servicios sanitarios, y así lograr su objetivo, que es reducir la probabilidad de la aparición de la enfermedad o impedir o controlar su progreso. Está constituida por 5 áreas profesionales específicas, como son la epidemiología, la administración sanitaria, la medicina preventiva, la salud ambiental y laboral, y la promoción de la salud. Y de estos campos de acción, el bioquímico podría apoyar muchísimo en cada una de ellas, pero yo diría más específicamente en la promoción de la salud, porque incluye directamente el diseño y la gestión de políticas públicas saludables y el reforzamiento de la acción y la participación comunitaria en el desarrollo de la educación para la salud y la reorientación de los servicios sanitarios. Y en la educación y reorientación de los servicios sanitarios estamos directamente involucrados en este nuevo enfoque profesional. De ahí que el rol bioquímico cambia, o diríamos se puede ampliar muchísimo en este siglo XXI. Y no solamente estaríamos centrados en los análisis dentro del laboratorio, sino que podríamos ir a la educación y a la capacitación fuera del laboratorio, como se habla aquí de las comunidades, en los diferentes centros que se necesiten esta información, o en las industrias, en las empresas. No sé, pero aquí en Ecuador mucho se está trabajando en todo lo que es medicina ocupacional y muchas veces va de la mano con una capacitación de las altas gerencias y también de los trabajadores. Entonces, el rol del bioquímico en este siglo o del profesional de laboratorio en este siglo implica un campo de acción muy amplio y eso también conlleva a una nueva capacitación y a un nuevo frente de acción.
Y por último, María del Carmen, ¿es habitual la implementación de la atención bioquímica en el Ecuador? ¿Existen currículas universitarias que incorporen este concepto, cursos de posgrado?
En Ecuador diría que se debe dar una nueva proyección. Yo particularmente diría como bioquímica que no veo muy cercana, ¿no?, estos cambios. Me atrevería a asegurar que no existen currículas que incorporen el concepto de la implementación de la atención bioquímica. Espero. y es mi deseo, y en todo lo que pueda colaborar en ello, pues lo haré para que este sea un nuevo campo de acción y se incorpore este nuevo concepto y trabajo. Por ello considero muy importante que la comunicación e interacción también se debe dar entre los profesionales y la academia. Solo así se podrán ir actualizando las mallas curriculares según el avance técnico-científico del país. Si las universidades no saben los requerimientos de los profesionales para su mejor desempeño, según el momento en que se vive y la perspectiva futurista, y el profesional expresa lo que se necesita ya en la realidad práctica, difícilmente egresarán profesionales con las bases actualizadas para un mejor desempeño profesional. Entonces, la interacción profesional-academia la considero fundamental en este enfoque. En el caso del bioquímico, diría que el campo de acción, si bien se reduce en el laboratorio por el avance tecnológico, en cambio se amplía para la interacción directa con el paciente, siendo un campo que se abre el denominado la promoción de la salud, y el cual puede apoyar mucho en este campo, ¿no? En el proceso que permitiría a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla, y además este campo se dedica a estudiar las formas de favorecer una mejor salud en la población. Así el profesional deberá aprender qué es la definición dada, por ejemplo, en la histórica Carta de Ottawa de 1986. ¿Y por qué? Porque eso es la promoción de la salud, que consiste en promocionar a la gente los medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Las áreas de acción que propone la Carta de Ottawa son construir políticas públicas saludables, crear ambientes que favorezcan la salud, desarrollar habilidades personales, reforzar la acción comunitaria, reorientar los servicios de salud. Y nosotros estamos directamente en esto, ¿no? Reorientar los servicios de salud. Estamos hablando de cambios en el trabajo y dentro del laboratorio. Otras conferencias que les invito a que todos los colegas que estamos involucrados en estas ciencias de laboratorio leamos estos documentos tan importantes son la conferencia de Adelaida, al sur de Australia, en 1988. La otra es la tercera conferencia dada en ambientes de apoyo para la salud de Sundsvall, en Suecia, en 1991. La declaración de Jakarta sobre la promoción de la salud del siglo XXI en Indonesia, en 1997. Y finalmente, la 51 Asamblea Mundial de Salud, que se dio en 1998. Esto va a ser muy importante estudiarnos e involucrarnos más en estos aspectos, porque son un nuevo enfoque de los principios básicos para la promoción de la salud general. La Organización Mundial de la Salud ha elaborado sobre este tema diversos principios generales que, resumiendo, me gustaría decirles que son: asegurar que el ambiente que está más allá del control de los individuos sea favorable a la salud. Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios, incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, cambio organizativo y desarrollo comunitario. Y aquí el bioquímico o el profesional que esté en el laboratorio puede apoyar muchísimo, porque en esto de educación ya no estaríamos, como mencioné en el punto anterior, solo en el laboratorio, sino también en la capacitación de todo lo que implica preanalítica, posanalítica, de la capacitación de cómo trabajar mejor en el laboratorio mismo y cómo apoyar en esta cultura nueva de la salud, de todo lo que se refiere a la prevención y de todo lo que es a la promoción de la salud. Otro punto es que aspira a la participación efectiva de la población, porque ya ellos con la educación van a actuar de manera más favorable en este aspecto. Sí, y de esa manera van a tener una autoayuda y además van a animar a otras personas a que actúen también de esta manera. Entonces, otro punto importante también es en esto de punto de la promoción de la salud, es una actividad del ámbito de la salud y un ámbito social, y no solamente un servicio médico. Y los profesionales sanitarios, especialmente los de atención primaria, y en esto nos involucramos nosotros que estamos directamente involucrados en la atención primaria, desempeñan un papel muy importante porque es apoyar y facilitar la promoción de la salud de manera directa con el paciente. Solo así, la capacitación constante del profesional y apoyando a la educación de cada uno de nuestros pacientes, lograremos un mejor desempeño en la salud, una mejor salud para todos los involucrados en la comunidad.
Muchísimas gracias, María del Carmen Pasquel, desde el Ecuador, entre todos, construyendo esta suerte de mega definición de atención bioquímica para ver qué podemos hacer mejor en este camino hacia la excelencia de la profesión.
Visite Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Un día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, 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 amándote.
Algún día verás que me voy a morir
amándote, amándote.
Me dijo,
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. Estamos en El Microscopio por la web infobioquímica.org.
El Microscopio.
La doctora Jorgelina Luisa Blecher es bióloga, investigadora, doctora en Ciencias Biológicas y magíster de Biología Molecular Médica por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde es docente en la Facultad de Medicina. Docente también en la Universidad Favaloro, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología, donde además dirige el curso para bioquímicos y biólogos que se desempeñan en servicios de hemoterapia y bancos de sangre. Es responsable del sector de transmisión por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires.
Muy bienvenida, doctora Jorgelina Blecher, al Microscopio para hablar de dengue, zika, chikungunya, este nuevo desafío para los bancos de sangre, tema de tu experticia. Para entrar en tema, Jorgelina, ¿cómo definimos una infección emergente?
Una infección emergente es aquella que está identificada recientemente, o sea, que se identifica por primera vez en una población determinada. Si nosotros pensamos en la definición que da la Organización Mundial de la Salud, dice que una infección emergente es aquella en la cual la incidencia en los seres humanos se incrementó en las últimas dos décadas o que se piensa se podrá incrementar en un futuro cercano. Además, bueno, como importante también para recalcar, es el concepto de reemergencia, que por ejemplo lo tuvimos en el caso del cólera en América, y que esto va a involucrar a un patógeno que ya es conocido, pero que afecta a una población nueva o a un área geográfica diferente.
¿Y cuáles son las características de las infecciones emergentes relevantes en medicina transfusional? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos?
Claro, en el caso de la medicina transfusional, obviamente, como característica primordial es la presencia en sangre. Si es virus, viremia, parásito, parasitemia, se tiene que estar en sangre para poder ser transmitida luego del donante al paciente, al receptor. Tiene que haber susceptibilidad, obviamente, se debe ser transmisible por vía endovenosa y que cause enfermedad, o sea, que cause una patología, porque existen gran cantidad de patógenos que se transmiten por vía transfusional, pero no resultan de relevancia en las transfusiones de sangre. Por ejemplo, el virus de la hepatitis G, que está bien comprobado, se pensó en un momento que era uno de los agentes responsables de las hepatitis no A, no B, no C, etcétera, transmisibles por transfusión. Evidentemente sí se transmite por transfusión, pero no causa una patología de importancia, por lo tanto no se consideraría como emergente, relevante en medicina transfusional. Como agentes emergentes en medicina transfusional que tengan importancia, podemos encontrar priones, por ejemplo, la nueva variante de Creutzfeldt-Jakob, parásitos como Babesia, incluso, como te decía, depende del área geográfica. Para Estados Unidos y Canadá se consideraba hasta hace poco la enfermedad de Chagas como una enfermedad emergente, cosa que en nuestro medio no lo es, ya está obviamente establecida. Bueno, bacterias, etcétera. O sea, cualquier patógeno puede ser emergente. En general son virus. La mayor parte de ellos son agentes virales. Como ejemplos tenemos el herpes 8, como había mencionado, Babesia, priones y obviamente los arbovirus, que actualmente son los virus emergentes de mayor importancia en medicina transfusional.
¿Y qué intervenciones se han realizado o se tienen que realizar en el banco de sangre frente a estas infecciones emergentes?
Esta pregunta es muy interesante. O sea, obviamente siempre estar atentos ante nuevas apariciones de estos patógenos. Cuando esto ocurre, lo que en realidad primero se implementa, que es lo más sencillo y rápido, es introducir criterios de diferimiento de donantes. O sea, por un lado, educar, informar a los donantes acerca de riesgos que puedan tener, viajes a zonas endémicas o zonas donde haya transmisión activa del patógeno, riesgos de comportamiento, aparición de sintomatología. O sea, todas estas medidas en el cuestionario al donante, cuando tiene la entrevista con el personal médico, se realizan este tipo de preguntas, que en realidad son medidas que son fáciles de implementar, pero como desventaja vamos a tener, por un lado, que tienen un valor predictivo muy bajo y además se están difiriendo muchos donantes que en teoría no están en riesgo de tener esa infección, o sea que una persona haya viajado a la zona endémica no va a implicar que pueda correr riesgo de estar infectada. Pero bueno, es, como te comentaba, una medida fácil de implementar, necesaria. Además, con respecto al donante, contamos con el examen físico, por ejemplo, fiebre, rayos, otro tipo de sintomatología. Y, por último, con respecto al donante, la información postdonación, o sea, se le pide a los donantes que luego de donar, si en los días posteriores presentan algún tipo de sintomatología, que concurran o que llamen y avisen al centro donde han donado sangre. Por ejemplo, nosotros en el Hemocentro de Buenos Aires hemos tenido una donante que después de una donación, sin ningún tipo de inconvenientes, llama diciendo que presentaba sintomatología compatible con dengue. Bueno, nosotros bloqueamos los hemocomponentes, hicimos los estudios en la tubuladura de la bolsa y realmente tenía infección con dengue 1. O sea que, bueno, en este caso se pudo evitar la probable transmisión o potencial transmisión de un agente emergente. Así que bueno, con respecto al donante serían esas las medidas, ¿no es cierto? O sea, informarlo, que avise luego de donar y la consulta médica, o sea, la observación de sintomatología, el examen físico. Por otro lado, implementación de pruebas de tamizaje. Esto requiere más tiempo porque se tienen que desarrollar y hay que hacer las pruebas pertinentes. Muchas veces no están disponibles, muchas de las veces. Un ejemplo típico en donde se ha implementado es con el virus de West Nile, el virus de la fiebre del oeste del Nilo, en los Estados Unidos, que surgió en las Américas en el año 99, los primeros casos. Rápidamente se extendió, como pasa con los arbovirus, y allá a partir del año 2003. En el año 2003 ya se comenzaron a implementar medidas de tamizaje por pruebas de biología molecular en Estados Unidos y también en Canadá. Ahora con el virus Zika, también en Estados Unidos se están implementando pruebas de tamizaje y bueno, es una medida realmente muy efectiva, por supuesto. Otra medida es interrumpir la colecta de sangre en zonas geográficas específicas donde se puede estar propagando el agente. En nuestro país, por ejemplo, zonas donde hay existen muchas regiones donde hay mayor prevalencia de dengue, bueno, se trata de enviar o de no recolectar sangre en esas zonas. Con chikungunya, por ejemplo, en la isla de La Reunión, que es una isla francesa en el Índico, donde en el año 2006 hubo un brote muy importante, gran parte de la población estaba infectada, bueno, se interrumpió la obtención de sangre en esa isla y se importaban las bolsas desde Francia. Bueno, no es un método sencillo este, pero bueno, es un método también interesante de aplicar. O sea, interrumpir, si se puede, la colecta de sangre en las regiones donde se está propagando este agente. Y bueno, y por último, si es posible, se pueden aplicar métodos de reducción de patógenos. O sea, estas serían las medidas de implementar para minimizar el riesgo de transmisión de estas infecciones.
¿Cuáles son las características de los arbovirus que los hacen tan importantes como agentes emergentes en medicina transfusional?
Esta realmente es una pregunta muy interesante porque los arbovirus han marcado como que un hito, un paradigma diferente en medicina transfusional. Los arbovirus, bueno, son virus transmitidos por artrópodos, de los cuales hay varias familias que forman parte, los flavivirus, alfavirus, etc. La mayoría de esos agentes, de esos artrópodos que transmiten, son mosquitos y realmente son infecciones que se propagan en forma muy rápida en el contexto de un brote epidémico. En general, en medicina transfusional, las infecciones transmitidas por esta vía clásica, como pueden ser, bueno, HIV o hepatitis B, hepatitis C, las hepatitis virales, son infecciones crónicas que se transmiten de persona a persona con una ruta de infección que ya está conocida y que ya hace muchos años se vienen implementando nuevas pruebas de tamizaje y mejorándolas. Ya actualmente se realizan no solamente las pruebas convencionales, sino de biología molecular, se va educando al donante. Entonces, bueno, nosotros estábamos acostumbrados a esas clásicas infecciones transmitidas por vía transfusional. Cuando surgieron las infecciones transmitidas por arbovirus, que por el contrario son infecciones agudas, y que dio una viremia muy corta, al contrario de las otras, pero que en el contexto de un brote epidémico hay, o de una epidemia zona endémica, hay gran cantidad de personas infectadas, está cambiando todo nuestro panorama y el riesgo de infección se vuelve muy grande. Entonces, como diferencia y que las caracteriza es esto, que son infecciones agudas y con una viremia corta, pero que igual resultan muy importantes para ser transmitidas por medio de las transfusiones de los hemocomponentes. Además, otra característica muy importante es que estas infecciones, en la mayor parte de los casos, son asintomáticas. Alrededor del 75, del 80% de estas infecciones son asintomáticas. Entonces, hay una gran cantidad de personas infectadas que desconoce su infección. De ahí la importancia y la característica fundamental de estas infecciones. La posibilidad de transmisión por sangre es muy importante en este caso.
¿Y cuáles son los arbovirus que hasta el momento se consideran de relevancia en medicina transfusional?
Potencialmente todo arbovirus puede ser relevante por las características que habíamos mencionado antes, de los centenares de especies que se conocen y los que no se conocen aún, de ahí el riesgo de ellos. El que primero se describió fue el virus del oeste del mundo, que apareció en América, en el continente americano, precisamente en Queens, en Estados Unidos, en el año 99, y a partir de ahí se diseminó, se hizo muy importante en ese país y también hacia Canadá, bueno, siguió por el Caribe, etcétera. Entonces, ese fue el primer virus descrito, arbovirus, de importancia en medicina transfusional. También lo es, que se describió posteriormente, dengue, chikungunya y Zika últimamente, con características también muy particulares. Además de eso, se comprobó también la transmisión de fiebre amarilla por vía transfusional y aún de personas vacunadas para fiebre amarilla, como es un virus atenuado, también han transmitido esta cepa vacunante en pacientes que en el caso de estar inmunocomprometidos ha causado también problemas a nivel transfusional.
Jorgelina, son muy parecidos, la gente en general los confunde, pero hay grandes diferencias. ¿Cuáles son las características de las infecciones por virus de dengue, chikungunya y Zika? ¿Es posible diferenciar el agente etiológico en base a la sintomatología?
Sí, en realidad es así. O sea, nosotros clínicamente no lo vamos a poder diferenciar. Sí podemos decir, o sea, todos tienen una sintomatología bastante similar. Podemos decir que en el caso de dengue habitualmente se caracteriza por tener la fiebre más alta y dolores musculares más fuertes. En chikungunya es típico, es característico, aunque obviamente no siempre se da, pero es característico de chikungunya el dolor en las articulaciones. Chikungunya en realidad en un idioma africano significa volverse retorcido, o sea que los dolores son muy fuertes y la gente realmente se retuerce y hasta puede durar mucho tiempo ese dolor. Y para Zika es más frecuente que haya erupciones en la piel y conjuntivitis. Ahora, solamente por la sintomatología, obviamente no se va a poder diagnosticar, para eso vamos a requerir del diagnóstico de laboratorio, por supuesto. Pero esas serían las características típicas dentro de cada uno de estos tres.
¿Y cuáles son las herramientas para el diagnóstico de estos arbovirus? ¿Cuáles son aplicables para tamizaje en donantes de sangre?
Claro, para donantes de sangre únicamente vamos a poder contar con pruebas de biología molecular. ¿Por qué? Porque la viremia es muy corta, es muy temprana, dura pocos días y ese es el momento en el cual el virus puede transmitirse. Entonces, pruebas de anticuerpos no nos resultan útiles. Tienen que ser las pruebas directas de detección por biología molecular. En el caso de dengue, por ejemplo, en Puerto Rico se utiliza el antígeno MS1, para detección del virus, no es tan efectivo como lo sería una prueba de biología molecular. Actualmente, como habíamos dicho antes, para el virus del oeste del Nilo ya están totalmente implementadas y hace muchos años que se hacen pruebas que en el banco de sangre, esas pruebas de biología molecular se denominan NAT, o sea, Nucleic Acid Testing, que ya estaban desarrolladas para otros virus, HIV y hepatitis, y ahora para este tipo de arbovirus. Y actualmente también, a partir de agosto del año 2016, ya la FDA normatizó que también para virus Zika se utilicen pruebas de biología molecular para tamizaje en banco de sangre en ese país.
Jorgelina, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nomás, y estamos de vuelta porque tengo muchas más cosas que preguntarte que seguramente estarán esperando escuchar los escuchas de El Microscopio. Un par de minutitos nada más.
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org.
El Microscopio.
Continuamos con la doctora Jorgelina Blecher, responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires, Argentina.
Jorgelina, aquí estamos de vuelta para seguir hablando contigo de dengue, zika y chikungunya como un desafío para los bancos de sangre. Jorgelina, ¿a qué se debe el aumento de la incidencia de dengue en América?
Esa pregunta realmente también es muy interesante. El dengue comenzó a reemerger en América a partir de, fundamentalmente, el deterioro del programa de erradicación del vector, que es el Aedes aegypti, que había sido implementado por la Organización Panamericana de Salud en la década del 40. Además, apareció el Aedes albopictus, que es otra especie de este vector, como un vector secundario. Estos virus, voy a hacer un pequeño comentario para todos los arbovirus, no solamente para dengue, por ser ARN, tienen una mayor tasa de mutación, ya que la polimerasa no va a corregirla, o como ya sabemos para este tipo de virus, y a veces se desarrollan mutantes que son más fáciles de diseminar por otros vectores, no solamente el Aedes aegypti, sino otro tipo de mosquitos, que están también, como el Aedes albopictus, más diseminados en áreas templadas, más que el Aedes aegypti, que está en áreas tropicales. Entonces eso también favorece la diseminación. O sea, resumiendo, aparición de otro vector, en este caso el Aedes albopictus, como vector secundario. También, bueno, deterioro de todo tipo de las condiciones sanitarias de la población, crecimiento de la población, la globalización de la economía, los viajes también ayudan a la diseminación, cambios climáticos, el calentamiento global, o sea, todas las acciones generadas por el hombre que generan cambios en la naturaleza y favorecen la diseminación aún mayor del vector.
Y sobre la transmisión por vía transfusional, ¿qué evidencias hay de la presencia de ARN del virus en donantes de sangre y de anticuerpos IgG antidengue?
Sí hay evidencias en varios países, por ejemplo Brasil, Puerto Rico y Honduras, se estudió prevalencia en donantes de sangre a nivel de viremia, ¿no es cierto? Y son variables, también siempre va a depender de la época del año en que se realiza, si estamos en un brote epidémico o no. Pueden ser de alrededor del 0,1 al 0,4%, incluso han llegado a ser más altas. Eso en cuanto a viremia. En cuanto a anticuerpos, también se han hecho estudios en Puerto Rico, estudios de la Cruz Roja, han determinado que el 92% de las personas tienen anticuerpos, o sea que es altísimo. Lo que pasa es que, bueno, una persona con anticuerpos pero que no padece de viremia no transmite la infección, ¿sí? Pero realmente son, sobre todo en los países endémicos, en las zonas endémicas, hay estudios y se ha demostrado la evidencia de este virus en donantes de sangre.
Ahora, Jorgelina, ¿puede haber transmisión por pinchaduras con agujas, exposición mucocutánea de sangre?
También se describió, sí. Se describió, bueno, transfusión, transmisión por vía transfusional en áreas endémicas y no endémicas, y como mencionaste, por pinchaduras, exposición mucocutánea, también por trasplantes, sí, hay casos descritos.
¿Y cómo es que ha llegado a tener una distribución tan importante el virus chikungunya en nuestro continente? ¿Es por la globalización que mencionaste?
Sí, en realidad, como existe el vector, Aedes aegypti y albopictus en nuestro continente, y las personas infectadas con chikungunya presentan una viremia alta, en general ocurre a través de viajeros que han estado en zonas endémicas en la India, en Asia, África, y llegan a una nueva zona y se comienza a transmitir la infección posteriormente en forma autóctona. Por ejemplo, es muy típico un caso de un turista italiano que volvió de la India y creó una zona endémica que luego bueno, se radicó en su país de origen, en Italia. Al llegar acá a nuestro continente, sobre todo en el Caribe, en el norte de Sudamérica, se transmitió rápidamente la infección. A partir de, bueno, personas que han llegado, la han traído y, bueno, fueron infectadas, fueron picadas por mosquitos que a su vez se infectaron y transmitieron la infección a la gente del lugar.
La fiebre chikungunya también puede ser transmitida a través de transfusiones sanguíneas.
Sí, potencialmente sí. No se describió casos de chikungunya todavía, pero se describió en donantes y, bueno, y tiene todas las características como para poder ser transmitida. También a veces es muy difícil demostrar que estos agentes se transmiten por vía transfusional, porque no lo podemos diferenciar de la transmisión vectorial. Quizás hay casos que no se han podido describir, pero potencialmente sí puede ser transmitido por transfusión.
¿Y cuáles son todas las formas de transmisión del virus Zika?
El Zika, bueno, como todos los virus, obviamente por el vector que es el mosquito, pero en este caso se encontró, además de en sangre, presencia del virus en semen, en orina, saliva, leche materna, fluido vaginal, en gran cantidad de fluidos. Además de sangre, este virus es el primero que se vio, el primer arbovirus descrito de ser transmitido por vía sexual. Además también de madre a hijo, se puede transmitir por vía transplacentaria, no se ha descrito todavía por leche materna, pero potencialmente también es posible con los problemas de microcefalia y otras alteraciones en los bebés que esto implica. Pero es muy importante para este virus y también es muy importante para la medicina transfusional el hecho de que se transmita por vía sexual, porque también tenemos que tener en cuenta personas que han viajado y han vuelto, si tienen relaciones sin protección con sus parejas, también pueden transmitirle a ellas la infección. Y a su vez, si estas personas donan sangre, nuevamente corremos con el peligro de la transmisión al receptor.
¿Existen casos documentados de transmisión por transfusión de otros arbovirus?
Sí, mira, virus de West Nile, hay gran cantidad de casos porque se estudió mucho y en un principio, bueno, hay un trabajo muy interesante que realizó la Organización de Bancos de Sangre, la Asociación Americana de Bancos de Sangre, junto con otras asociaciones. Describieron 23 casos de transmisión de virus de West Nile por vía transfusional, estudiando, por un lado, a pacientes que habían recibido transfusiones y que después desarrollaron sintomatología, y a donantes que después de haber donado sangre informaron acerca de padecer los síntomas y detectaron estos 23 casos, sabiendo que, por supuesto, debe haber muchos más. Se implementaron pruebas de tamizaje y, en un principio, aún con pruebas de tamizaje, como la carga viral es muy, muy baja, se detectaron también algunos casos de transmisión. Con dengue también se informaron casos de transmisión en zonas endémicas y endémicas, y de Zika también. Zika en Brasil hay reportes y bien documentados de transmisión de Zika por vía transfusional.
Mencionaste antes la necesidad de reportar ex post transfusión cualquier sintomatología. ¿Cuáles son las recomendaciones en bancos de sangre en cuanto a la entrevista previa con los donantes para minimizar el riesgo de transmisión de arbovirus por vía transfusional?
Bueno, en nuestro país la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunomatología recomienda, en el momento que se realiza la encuesta de la donación, incorporar preguntas que habíamos discutido un poco al principio de la charla, como por ejemplo preguntarle al donante si tuvo fiebre, dolores articulares, erupción de la piel, conjuntivitis, si le dijeron que podía padecer de dengue o infección con chikungunya o Zika en los últimos días, y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, si el potencial donante dice que sí, diferirlo por 4 semanas. Después de 4 semanas, como habíamos ya discutido, la viremia ya no está presente, así que podría donar sangre, pero ante una respuesta afirmativa a alguna de estas preguntas, se lo difiere por alrededor de un mes, por 4 semanas. También se le pregunta si visitó lugares con brotes de dengue, chikungunya o zika en las últimas 4 semanas. Ahora realmente el tema del dengue está muy complicado, eso que en nuestro país hay mucho dengue, también hay en Buenos Aires, o sea que bueno, esta pregunta para dengue quizás ya no tendría tanto sentido, pero bueno, sí para los otros virus, preguntarle si vive en zona con presencia de personas infectadas. En todos esos casos se los difiere por 4 semanas. Lo mismo, por supuesto, si, esto también es una pregunta complicada, pero si piensa que pudo haber sido picado por mosquitos, en este caso también. Eso en cuanto a las preguntas que se le hace al donante. Por supuesto que también, como habíamos discutido antes, se le realiza un control clínico, control de temperatura, observación de rash cutáneo, etcétera. También es posible, ya lo habíamos discutido, que el paciente, que el donante, perdón, no presente ninguna sintomatología, es lo más frecuente, pero en el caso de presentarla, bueno, estamos minimizando el riesgo de transmisión. Y bueno, y como dijimos, posdonación, solicitar que informe acerca de cualquier sintomatología que presente en los días siguientes a la donación. La FDA, que ya lo habíamos mencionado antes, a principios del año pasado, en febrero del año 2016, había zonas de transmisión en la zona de Miami, en la zona de cercana del Caribe, había casos de transmisión de Zika y zonas en las cuales no lo había. Entonces diferenciaba, o sea, cuando se presentaba un donante que era de un área que no tenía transmisión de Zika, bueno, se le hacía también un interrogatorio muy similar, agregando también el hecho de las parejas sexuales de hombres con diagnóstico con Zika, por lo que habíamos comentado, la presencia prolongada que tiene este virus en semen, y en el caso de que esto haya pasado, también diferir la donación frente a un contacto sexual con una persona que había viajado a zona endémica o que había padecido de Zika, el diferimiento era de 3 meses después de ese último contacto. Luego ya, ante la diseminación de virus en ese país y por el tema este tan interesante e importante del contacto por vía sexual, incorporaron ya biología molecular en todas las unidades. Ahora, en nuestro país, nosotros también estamos recomendando a la Asociación de Hemoterapia, el grupo del Comité de Infecciones Transmisibles de esta Asociación de Hemoterapia Argentina, para que también se interrogue a los donantes acerca de relaciones con su pareja potencialmente infectada por haber viajado a áreas endémicas.
Clarísimo, Jorgelina. ¿Querrías agregar algo más?
Por supuesto, a nivel general, tratar de tomar todos los recaudos, no solamente para no transmitirlo a nivel transfusional, sino para toda la salud de la población en general, de las medidas para minimizar el riesgo de ser picados por mosquitos, ya sea las medidas que ya conocemos, usando repelentes, el hecho de que exista fumigación, dormir con mosquiteros, o sea, tratar por los medios más factibles evitar este tipo de infección, aislar a los pacientes que han sido diagnosticados con algunas de estas infecciones, la higiene, bueno, todas las recomendaciones generales que se hacen en las campañas para evitar este tipo de infecciones. Y estar atentos, realmente estar atentos, porque continuamente surgen agentes emergentes nuevos. En su primer momento, el primer agente, yéndonos un poquito de los arbovirus, que marcó un hito en la medicina transfusional, el primer agente emergente a destacar fue el virus de HIV. Y bueno, en ese momento realmente todas las medidas, todo lo que se fue aprendiendo con este tipo de infección sirvió para de a poco ir tratando de estar cada vez más atentos ante futuras infecciones emergentes que puedan complicar las transfusiones sanguíneas.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Jorgelina Blecher, por tu participación hoy en El Microscopio. Y nos hemos quedado con ganas de más, especialmente el tema de los embarazos, que ha dado tanto que hablar y ha sido tan confuso al principio, por lo cual te invito para probablemente el próximo programa conversar contigo sobre ese punto específicamente del tema de estos arbovirus. Muchísimas gracias por tu participación y hasta dentro de muy poquito.
Me encantó, muchas gracias por haberme invitado. Seguimos en contacto. Chao.
acompañan las emisiones de El Microscopio. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas. Sociedad Chilena de Química Clínica. Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica. Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala. Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC. Asociación Bioquímicos del Paraguay. Asociación Bioquímica Uruguaya.
The love is under the stars. Civilizations raging apart, and the ragged diamond braids on your metal scars as you walk on cold and alone upon velvet green. Walking on velvet green, scars lying, growing. Is a bitter end, but to be taking me here, singing, walking on velvet green. Walking on velvet green, distant clouds lowering. But never again, with your legs in the air. Loving, walking on velvet green.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana.
El microscopio. News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. Las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos. Y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC
utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 15ª reunión del Comité Científico Madrid, España, 30 y 31 de marzo 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril del 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. Endo 2017. Congreso de la Sociedad de Endocrinología, Boston, Estados Unidos, del 1 al 4 de abril 2017. Medical Fair India, Nueva Delhi, del 6 al 8 de abril 2017. 10º Congreso Internacional sobre Mejora de Calidad en Laboratorios Clínicos, Teherán, Israel, 20 al 23 de abril 2017. ECMID 2017, 27º Congreso Europeo de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, del 22 al 25 de abril 2017, Viena, Austria, Congreso Mundial de Biomarcadores y Diagnóstico, Filadelfia, Estados Unidos, del 2 al 4 de mayo 2017. ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17 y 18 de mayo 2017. 19º Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento. Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab Atenas 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Conrado Avendaño es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, especialista en andrología, certificado por la Sociedad Argentina de Andrología y doctor en Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias Médicas, también de la Universidad Nacional de Córdoba. Se ha especializado en el estudio del semen, orientado a la infertilidad de origen masculino y a los tratamientos de reproducción asistida. Realizó sus estudios predoctorales y doctorales en el Instituto Jones de la Escuela de Medicina de Virginia del Este, en la ciudad de Norfolk, Virginia, en los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es director del Laboratorio de Andrología de Alive Sanatorio Privado de la ciudad de Córdoba y está encargado de la sección Andrología de los laboratorios LAC y DIVAC de la ciudad de Trelew, Chubut, Argentina. En la siguiente entrevista, el doctor Conrado Avendaño nos comenta sobre el curso intensivo Análisis de semen humano, de la ciencia básica a la aplicación clínica.
Se va a realizar en Córdoba el curso intensivo teórico-práctico Análisis de semen humano, de la ciencia básica a la aplicación clínica, dirigido por el doctor Conrado Avendaño, a quien le damos la bienvenida hoy en El Microscopio. Muy buen día, Conrado. ¿Cuándo va a ser este curso que vas a dirigir?
Bien, el curso va a ser del 2 de mayo al 5 de mayo de este año en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
¿Va a ser presencial?
Es un curso exclusivamente presencial, teórico-práctico, en el formato intensivo. Es muy intensivo el curso. En realidad el curso está planteado para gente de otros lugares. A veces los cursos, por lo menos yo armé este curso o armamos este curso pensando en mi experiencia personal, y la mayoría de los cursos están planteados de viajar muchas veces, un viernes, un sábado, durante muchos días. La idea de este curso es que sea muy intensivo durante una semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Es más, está estipulado dentro del mismo curso que los almuerzos van a ser almuerzos compartidos, o almuerzos, digamos, de trabajo casi, que están incluidos dentro del curso. O sea que vamos a estar hasta en el almuerzo hablando de análisis de semen. La idea es que cada uno de los alumnos también pueda interaccionar con los docentes, tanto en la clase como en los almuerzos o en los break, en los coffee break.
¿Y cuáles son los ejes que se van a tratar en este tema que es tan amplio?
Totalmente. Bueno, la idea del curso es empezar con la parte más básica, o sea, los conocimientos básicos del semen y del espermatozoide. Sí, por lo tanto, lo que hemos hecho es convocar a gente que trabaja en ciencia básica en Argentina, como Mariano Bufone, Adriana Caile, que son científicos, uno de Buenos Aires y uno de Córdoba, para hablar de la parte básica, siempre pensando en su posible aplicación clínica, y después lo encaramos, o empezamos a desarmar paso por paso cómo hacer un análisis de semen, según las últimas recomendaciones de Organización Mundial de la Salud y de diferentes sociedades. Y cada una de esas temáticas va a ser dada por un especialista en el área. La mayoría de los especialistas trabajan en la clínica, algunos también son docentes, o sea que también va a ser con muchos ejemplos, o sea, con la cosa que les pasa a ellos diariamente.
¿Y hay que tener conocimientos previos en el tema, ser avanzado en este campo o no?
Para nada, la idea es apuntada a todo el público. En realidad también la idea es difundir la especialidad, es una especialidad de la andrología, es una especialidad poco difundida dentro de nuestro área, dentro de la bioquímica, y por lo tanto vamos a empezar de lo básico hacia lo más avanzado. Y lo interesante, o sea, no con ningún curso uno sale sabiendo hacer, ya siendo un especialista, pero la idea de este curso es que por lo menos los participantes de la parte práctica y teórica puedan volver a sus laboratorios y empezar a implementar estos conocimientos y poder hacer un análisis de semen correctamente. La realidad es que hoy en día el análisis de semen, o espermograma que se le llama, se hace rutinariamente en todos los laboratorios, pero lamentablemente no se hace bien, no se hace de forma correcta. Eso es debido a la escasa formación que tenemos los bioquímicos en el área. Entonces la idea es poder remarcar esas cosas, poder remarcar esos conocimientos para que cada uno, ya sea que ya hace análisis de semen o que no los haga, pueda implementar estas nuevas prácticas.
Me pareció que lo dejaste entrever. Hay pocos andrólogos en Argentina. ¿Hay más necesidad de expertos ahora porque ahora quizás hay más problemas de infertilidad?
En realidad es una discusión esa. Quizás hay un poco más de problemas de infertilidad por el avance, o sea, la gente deja de busca embarazos más tarde, o sea, con el aumento de la edad. Por lo tanto, eso disminuye las chances de embarazo, eso por un lado. Por lo tanto, ahí tenemos más consultas por fertilidad. Y otro tema es que, bueno, hace unos años se aprobó la ley de cobertura de tratamientos de reproducción asistida. Por lo tanto, hay mucha más gente que accede a consultas y tratamientos. Por lo tanto, tenemos más pacientes en el laboratorio que consultan por temas de reproducción, tanto por el tema de semen como por el tema de hormonas también, en la mujer.
Conrado, ¿quiénes lo organizan a este curso?
Este curso está organizado por el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba y por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba. Es una coorganización, es bastante especial, por lo que me decían, es la primera vez que la facultad y el colegio están organizando algo así, así que está bueno, es la primera experiencia que estamos teniendo.
¿Y hasta cuándo pueden inscribirse?
Va a ser hasta el 17 de abril, en un principio. El tema de las inscripciones hay que tenerlo presente porque en realidad tenemos cupos muy limitados. Solamente son 20 cupos por lo menos para la parte práctica, ¿sí? Porque tenemos un microscopio por alumno, eso es también lo interesante. O sea, cada alumno va a estar sentado en un microscopio durante todas las mañanas, o sea que va a poder aprovechar durante 4 o 5 horas el microscopio, pero eso nos limita muchísimo a 20. O sea, nuestro límite van a ser 20, mientras que después para la parte práctica podemos subir casi a 80, porque es más sencillo.
¿Y qué expectativa tenés vos como director sobre este curso?
Me parece que, por lo menos para mí, este curso fue organizado, para mi gusto, viendo las falencias que hay en los cursos. Hay solamente dos cursos de esta forma en Argentina, uno en Buenos Aires y uno en Rosario. Y este curso lo que tiene de interesante, además de la parte práctica, además de que ser muy intensivo, es que vienen especialistas de diferentes lados. No es un solo grupo de trabajo, sino que viene gente de Buenos Aires, de diferentes grupos de Buenos Aires, gente de Rosario, gente también obviamente de Córdoba, e investigadores de CONICET de Buenos Aires y de Córdoba. Por lo tanto, vamos a tener visiones bastante diferentes sobre la misma temática, y eso es lo que planteamos, ¿sí? Planteamos, por lo menos, pensar que el análisis de semen es un análisis muy dinámico que va cambiando día a día y vamos modificándolo sobre la marcha, ¿sí? Nosotros, a medida que van apareciendo publicaciones, lo vamos modificando. Por lo tanto, es interesante escuchar a gente que está publicando al respecto cosas nuevísimas, como, bueno, ejemplo, Mariano Buffone, que es un investigador de CONICET que viene publicando muchísimo al respecto, o Ana María Blanco, que es uno de los referentes en Argentina en andrología. O sea, creo que, por lo menos para mi gusto, es muy atractivo la calidad de los docentes, más allá de la parte práctica.
Bien, reiteramos, 2 al 5 de mayo, sala de conferencias del edificio Ciencias 2 de la Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba. Presencial este curso intensivo Análisis de Semen Humano, de la ciencia básica a la aplicación clínica. Para inscribirse, toda la información está acompañando esta nota en nuestra web. Tienen que enviar un correo electrónico al Colegio de Bioquímicos de Córdoba, cuya dirección electrónica es cobico@cobico.com.ar, con el asunto inscripción curso de semen. Muchísimas gracias, Conrado Avendaño, por tu participación hoy en El Microscopio, y que el curso salga muy bien.
Dale, un beso grande.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Leptospira. En Uruguay, un equipo conformado por veterinarios, médicos, biólogos moleculares, epidemiólogos e inmunólogos de distintas instituciones públicas y privadas está abocado desde hace 2 años al estudio de la bacteria Leptospira, causante de leptospirosis, una enfermedad que afecta a animales y humanos, con el objetivo de llegar a conformar un banco de cepas para la elaboración de vacunas propias. Ya se lograron aislar y tipificar 21 cepas y hay más cultivos en curso. La leptospirosis es causada por una bacteria capaz de infectar a animales y humanos. El Instituto Pasteur de Montevideo comenzó a estudiar la bacteria en 2015 en conjunto con la Plataforma de Salud Animal del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y la División de Laboratorios Veterinarios, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
El microscopio.
Oropouche. La fiebre de Oropouche amenaza con propagarse. Fiebres, mareos, dolor de cabeza, debilidad, erupciones en la piel, dolor en las articulaciones y en los músculos recuerdan a los del dengue, la fiebre de Zika y la fiebre de chikungunya. En mayo de 2016, el Ministerio de Salud de Perú informó acerca de la aparición de 57 casos de fiebre de Oropouche en el norte del departamento de Cusco. La Organización Mundial de la Salud indicó que no se podía descartar la aparición de nuevos casos, dada la amplia distribución geográfica del mosquito vector en América. Hay un riesgo considerable de que se identifiquen casos en otros países.
O microscopio.
Peligro de extensión. Según una reciente investigación de la Universidad de Cambridge y el Instituto Wellcome Trust Sanger en Gran Bretaña, una infección multiresistente que puede causar graves infecciones en personas con fibrosis quística se ha extendido a nivel mundial. La limpieza convencional no será suficiente para eliminar el patógeno, que puede transmitirse a través de superficies contaminadas o por el aire. Mycobacterium abscessus es una especie de micobacteria resistente a múltiples fármacos que puede transmitirse de un paciente a otro y que cada vez es más virulenta en pacientes con enfermedades pulmonares. Tan solo 1 de cada 3 casos se trata con éxito.
El microscopio.
Mantenimiento. Las vacunas se pueden conservar a temperatura ambiente durante meses mediante procedimientos simples y poco costosos. Esto lo reveló un nuevo estudio de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. El descubrimiento abre nuevas posibilidades en la lucha por el acceso a la vacunación en regiones remotas de países en vías de desarrollo, en los que el transporte de las vacunas sin romper la cadena de frío representa un desafío logístico y económico considerable. Lo
Los investigadores del Laboratorio de Nanomateriales Supramoleculares de la Universidad de Lausanne trabajaron con las vacunas de vector viral, que son la mayoría y que en teoría tan solo se preservan algunos días a temperatura ambiente.
El comienzo fue un Big Bang y fue caliente.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora María del Carmen Pasquel del Working Group YANT de la IFSC y corresponsal del microscopio en Ecuador. A la doctora Jorgelina Luisa Blecher, responsable del sector de transmisibles por transfusión y de capacitación de la Fundación Hemocentro Buenos Aires, Argentina. A la doctora Gabriela Simensen, miembro vocal de Fundación ALAC, Asociación de Laboratorios de Alta Complejidad de Argentina. Al doctor Conrado Averaño, especialista en andrología, director del Laboratorio de Andrología de Alive, Sanatorio Privado, Córdoba, encargado de la sección andrología de los laboratorios LAC y DIVAC de la ciudad de Trelew, Chubut, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.